UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos. Tras las vacaciones de Navidad y el descanso que tuvimos en enero, regresamos al espacio más internacional de Radio UMH. Les habla Alice Gaibar, me acompaña Estefanía Moreno, en los controles técnicos está Fran Navarro. Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues hoy hemos preparado un programa muy especial, ya que nos adentramos en alguno de los proyectos de cooperación al desarrollo en los que participa la Universidad Miguel Hernández.
Pues exactamente, vamos a conocer más acerca de este tipo de proyectos en la sección de entrevista, que hemos hablado con los responsables de uno de estos proyectos de cooperación llamado Formación y Capacitación en Prevención Diagnóstico de Factores Ambientales y Salud en Nicaragua. También sabremos en qué punto están otros de algunos proyectos de investigación de cooperación que se han dado lugar en estos meses.
Pero antes comenzamos el programa con las noticias más destacadas del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Publicada la convocatoria SICUE para el curso 2019-2020.
Los y las estudiantes de la UMH que quieran participar en el programa de movilidad nacional ya pueden enviar su solicitud al Servicio de Relaciones Internacionales. El plazo para solicitar el programa finaliza el 13 de marzo. Toda la información sobre la convocatoria se encuentra en internacional.umh.es.
Ha abierto el plazo para solicitar las becas Fulbright.
Permanece abierto el programa Fulbright de ayudas dirigidas a estudiantes de posgrado en universidades estadounidenses, en cualquier disciplina. Las becas incluyen coste de matrícula, viaje y manutención, entre otros. El plazo para solicitarlas finaliza el 11 de abril. Este miércoles 27 de febrero a la 1 del mediodía habrá una sesión informativa virtual. Se puede seguir vía streaming en su página web fulbright.es.
La UMH celebra un test de nivel de idiomas para los programas de movilidad.
Los y las estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria que quieran acceder a las próximas convocatorias de estudios en países extranjeros pueden acreditar su nivel de idiomas con el test que realizará el Centro de Idiomas de la UMH. La prueba será el viernes 1 de marzo. Más información sobre la convocatoria en idiomas.es accediendo a la pestaña Inglés test de nivel Erasmus.
Cursos de perfeccionamiento en promoción de la salud.
Abierto el plazo de inscripciones a los cursos de perfeccionamiento en promoción de la salud organizados por el Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo de la UMH. La formación sobre promoción de la salud se realizará del 8 al 10 de mayo y el curso de sobre respuesta sanitaria inmediata en situaciones de emergencia y desastres será del 24 al 27 de mayo. Ambas formaciones se impartirán en el Sanatorio de Fontilles y la inscripción se realizará a través de la web mastercooperacion.edu.umh.es.
La UMH participa en la tercera Universidad de Invierno.
Bajo el título Hacia el cambio social, hábitat y transiciones energéticas, las cinco universidades públicas valencianas han trabajado en la Universidad de Invierno hacia un nuevo modelo territorial y social sostenible. Durante tres días, estudiantes y personal de la UMH han profundizado sobre el papel de las universidades en la construcción de territorios y sociedades más justas, solidarias y sostenibles.
El Club Erasmus de la UMH comienza las actividades previstas para el segundo semestre.
El UMH Erasmus Club Experience ha dado la bienvenida a los y las estudiantes incoming con su tradicional cena internacional a la que asistieron más de 100 personas. Alicia Espigares, responsable del club, nos cuenta cómo fue el evento y presenta las próximas actividades programadas.
Este viernes se celebró la cena internacional del Club Erasmus, organizada cada cuatrimestre. Tuvimos más de 100 participantes, récord de asistencia, de 18 nacionalidades distintas. También este sábado se celebró una excursión al Faro del Albir y una visita al TEA junto con el Club Erasmus de Alicante y fuimos más de 60 participantes. La verdad es que estamos muy contentos con la asistencia de este año. Nosotros organizamos las actividades del Club Erasmus para que la gente que viene a estudiar a la Universidad Miguel Hernández se conozca entre ellos y nos conozca a nosotros, conozca nuestra cultura y así nosotros también podamos conocer su cultura. Este cuatrimestre tenemos planeados muchas actividades, como son un tour por Elche en las que iremos disfrazados, ya que lo haremos en carnaval. También tenemos planeados una visita a la fábrica de Valor, una visita a la fábrica de la cerveza en Murcia y muchísimas actividades más. Si queréis enteraros de las actividades que organizaremos, estad atentos en nuestras redes sociales. que son Club Erasmus UMH.
Próxima formación en igualdad de género.
El área de cooperación al desarrollo voluntario de la UMH presenta la segunda edición del curso Necesidad de la igualdad de género para transformar el mundo. Esta formación ha sido organizada junto a la Unidad de Igualdad y dará inicio el 25 de marzo. Más información próximamente en internacional.umh.es.
La UMH refuerza su estrategia de internacionalización en Ruanda.
El vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, José Luis González Esteban, ha visitado el campus de la Universidad de Ruanda en Huye, donde se ha reunido con el decano de la Facultad de Comunicación y Periodismo, Rafael Jaca. El objetivo de este encuentro ha sido presentar la UMH en el campus africano y avanzar en acciones de movilidad que beneficien a ambas comunidades universitarias.
La UMH reforma el comedor de la Escuela de Musanze, en Nemba.
La cátedra sede UMH en Ruanda ha gestionado la restauración de las cocinas de la Escuela de Secundaria de Musanze, cuyo mal estado repercutía en la salud de los trabajadores de la escuela, del estudiantado y el profesorado, que tenían que convivir con fuertes humos a diario. La reforma se ha financiado con donaciones privadas de la cátedra sede UMH en Ruanda.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Como hemos dicho al comienzo del programa, hoy vamos a conocer uno de los proyectos de cooperación al desarrollo que se están ejecutando desde el área de cooperación al desarrollo voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, bajo el título Formación y capacitación en prevención, diagnóstico de factores ambientales y salud en Nicaragua. Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las capacidades de Nicaragua para afrontar la enfermedad renal crónica, un problema de salud ambiental que afecta a toda Mesoamérica. Para conocer mejor este proyecto, tenemos en el estudio a Eugenio Vilanova, profesor emérito de la UMH y coordinador del proyecto, y también contamos con Ariel Arias, profesor investigador del área de farmacología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Además, también tenemos en el estudio a Roberto Ruiz, que también es investigador del Instituto de Bioingeniería de la UMH. Hay que decir que el proyecto de cooperación sobre la enfermedad renal crónica de origen desconocido está siendo desarrollado desde la Unidad de Toxicología y Seguridad Química del Instituto de Bioingeniería de la UMH y cuenta con el apoyo de diversas entidades locales. Lo primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy en Global UMH. Y para poner a nuestros oyentes en antecedentes, hay que decir que el proyecto comenzó en 2018 siendo una de las acciones establecidas en el Convenio de Cooperación Universitaria al Desarrollo 2017 firmado entre la UMH y la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalidad Valenciana. Sí, buenos días a los tres. Encantada de que estéis aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta es para el doctor Eugenio Vilanova, coordinador de dicho proyecto, y es cómo surgió la idea de desarrollar este trabajo en la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, la idea nació como consecuencia de que precisamente Roberto Ruiz estaba en nuestro laboratorio, que había venido, estaba haciendo la tesis doctoral. Él es nicaragüense. Y en un momento dado, pues que él volvió a su país y a la vuelta vino comunicándonos que había una necesidad de investigación en la Universidad de León, la UNAM León, y que sobre este problema de la enfermedad renal crónica, y que se había planteado la hipótesis o de si factores ambientales y en especial la presencia de metales pesados en aguas podría ser un factor que influyera en la enfermedad. Y como él estaba trabajando en un tema en su tesis doctoral en el que estamos haciendo mediciones de metales en muestras biológicas humanas aquí en Elche, se había planteado si podíamos colaborar ayudando a hacer un seguimiento o unos controles de ese tipo. Y así nació la cuestión. El problema yo entonces lo desconocía totalmente, me fui introduciendo. En aquel momento solicitamos una ayuda a la Agencia Española de Cooperación Internacional, la cual motivó unas visitas a Nicaragua, y entre Roberto y yo mismo y con los colegas del centro de CISTA de la Universidad de León, pues estuvimos visitando la zona. personas valorando el problema. Se planteó un proyecto para de toma de muestras de aguas para traerlas a España y medirlas aquí, y además pues fuimos valorando cuáles eran las circunstancias y el problema, identificando y que veíamos que era un problema cuya etiología, es decir, la causa de la enfermedad, no estaba clara, y algunas de las hipótesis que se barajaban pues tampoco estaban claras, como problemas de estrés, de calor o de deshidratación, etcétera. Y así fue naciendo y nos fuimos introduciendo en el problema.
Roberto, tú fuiste quien dio a conocer este trabajo aquí en la universidad. Explícanos un poco en qué consiste esta enfermedad y cómo afecta a las personas que la tienen, que la padecen.
Bueno, con respecto a la enfermedad renal crónica mesoamericana de origen desconocido, pues hay una nebulosa, porque en principio hay que establecer de que una entidad nueva, al menos nuevamente descrita, o recientemente descrita, y cuando hablamos reciente en términos de ciencia son 20 años. Es decir, que tradicionalmente la insuficiencia renal se atribuye a enfermedades previas, como hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Y esos son pacientes que tienen unas características especiales. Es decir, generalmente son mayores de 40 o 50 años, ¿no? Tienen obesidad y una serie de agravantes que suelen desencadenar en ese tipo de entidad el problema. De esto es que en los últimos 20 años se comenzó a detectar una insuficiencia renal crónica en personas jóvenes, al principio principalmente en mujeres menores de 25 años, sin ningún antecedente clínico de buscando los villanos tradicionales, ¿no? Entonces, al principio, eso en la área de Centroamérica, porque el problema se presenta desde México hasta Panamá, incluso en la zona del Pacífico de Sudamérica, Ecuador y esa zona de ahí. Pero en el caso que nos concierne, en Mesoamérica, comenzaron pues a reportarse, y los estudios epidemiológicos se enfocaron principalmente hacia la parte laboral, pensando en los cultivos de caña, etcétera, porque en la zona de Centroamérica, sobre todo en los años 50 y 60, se vertieron muchos agroquímicos para las plagas del algodón, y claro, la gente asocia inmediatamente ese tipo de problemas a los villanos tradicionales. Sin embargo, los estudios poco a poco fueron dando la pauta, viendo que era otra cosa, que se trataba de algo más, ¿no? Centroamérica está dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Solo en Nicaragua hay 54 volcanes, y estamos hablando de una franja de 300 kilómetros, de los cuales 13 son volcanes antiguos, en 300 kilómetros. Entonces yo tengo la costumbre de, cuando voy a Nicaragua, pasar saludando a mi antiguo maestro de fisiología, que es nuestro maestro en común con Ariel, el doctor Edmundo Torres. Es una costumbre pasarlo saludando, irnos a comer, y platicándole sobre mi tesis. Yo estaba con el maestro Eugenio aquí en la UMH, trabajando en metales pesados, me comentó de que él tenía una hipótesis de que el cadmio, que es un metal pesado, que probablemente de origen geológico se estuviese colando en el agua de consumo humano, y que ese podría ser una de las causas, ¿no? Pero en ese momento la UNAM León, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, no tenía la tecnología para rastrear metales pesados, y nosotros sí. Me lo comentó y yo le dije, pues yo estoy trabajando con el ICP de masa, déjeme hablar con mi maestro para ver si le podemos medir una muestra. Y ahí comenzó la idea. Cuando regresé yo a España, se lo comenté al maestro Eugenio, y claro, medir 100 muestras para nosotros no se representaba. Uh-huh. De ahí surgió la idea. El maestro consiguió fondos para poder ahondar más y rascar un poquito en esto. Y cuando fuimos a Nicaragua, el maestro Eugenio se aterrizó en el país, vio la realidad, entonces ya despertó esa chispa del científico, ¿no? De investigar más allá, aunque no es lo que tradicionalmente él ha trabajado, ¿no? Entonces, es como la incursión en la investigación de salud, pero no hablamos de salud, que en Latinoamérica tradicionalmente se hace epidemiología, pero no es escaso hacer investigación básica, ir a los orígenes moleculares de las entidades patológicas. Y entonces aquí ha sido un traslape interesante de ir buscando unas posibles explicaciones o descartando hipótesis a nivel molecular de las posibles causas de esta enfermedad, que hasta la fecha, uh-huh, pues vamos ahí se van aportando, diferentes grupos de investigación van aportando, van descartando, pero aún hay una sombra alrededor de ello.
Entiendo que al afectar a una población tan joven, la relevancia, ¿no?, de que esta población esté afectada y que luego su esperanza de vida sea tan corta, afecta directamente al desarrollo del país, en este caso de Nicaragua o de otros países que están en la zona mesoamericana.
Por supuesto. En Centroamérica, vamos a hablar específicamente de Centroamérica, la pirámide poblacional es a la inversa que en Europa. Hay muchos niños, muchos jóvenes y poca gente mayor. Entonces estamos hablando, por ejemplo, yo desconozco las estadísticas actuales, pero yo recuerdo cuando era médico interno, solo por decirte un ejemplo, ya ha llovido mucho desde entonces, el 80% de los nacimientos eran en mujeres menores de 18 años. O sea, para que te hagas una idea, uh-huh, ¿no? ¿Qué significa de que esta población económicamente activa, que es la mayoría, en la franja del Pacífico de Nicaragua, que es donde se concentra el 75% de la población se concentra en la franja del Pacífico? O sea, en el centro, algún 20% de la costa atlántica, prácticamente la densidad poblacional es muy, muy baja. Entonces, claro, el problema es que esta entidad, cuando da síntomas, ya es irreversible. O sea, podemos resumirlo en cuatro etapas, ¿verdad? Las primeras dos etapas son asintomáticas. Y es cuando está la fase reversible, cuando se puede hacer una intervención clínica, el urólogo, el nefrólogo, para poder revertirla. El problema que hay en la tercera etapa, que es cuando ya da síntomas, cuando el paciente siente dolor, cuando el paciente presenta alteraciones físicas que lo hacen ir al médico, ya es irreversible. Entonces, ya ahí ya solo queda diálisis peritoneal, hemodiálisis y al final trasplante renal. Pero si tomamos en cuenta que una hemodiálisis cuesta una media de $500 en un país donde una obrera de una zona franca, es decir, de una fábrica, anda por los 200 al mes, pues no hay poder adquisitivo para estar pagando la hemodiálisis. Ahora imagínate si tiene que ser dos semanales. Entonces simplemente la gente se deja morir y que sea lo que Dios quiera.
Entonces afecta mucho más también a la población rural, ¿no?, de escasos recursos económicos.
Actualmente afecta prácticamente a todo el mundo. Al principio era principalmente población rural, pero ahora se está detectando en las ciudades, incluso adolescentes que son estudiantes de secundaria, que no son precisamente, porque el problema es que se enfocó mucho en la área laboral. Al principio eran los trabajadores agrícolas la población blanco de estudio, pero es que ahora no, se están detectando casos en personas que no trabajan en el campo, gente que trabaja en oficinas, estudiantes y gente, incluso niños de 12, 13 años. Entonces hay algo en el ambiente que lo está provocando. Y entonces ahora el interés principalmente es uno, buscar la etiología, o sea, qué la está provocando. Pero por el otro lado, que es lo que intentamos hacer nosotros, es buscar biomarcadores que nos permitan detectarla en las primeras dos etapas, cuando no da síntomas. O sea, nosotros andamos buscando, para que los oyentes nos entiendan, queremos localizar qué tipo de examen de orina o de sangre es posible hacer que sea viable desde el punto de vista económico y masivo para poder detectar la enfermedad en las etapas cuando no da síntomas.
Claro. Para conseguir esos objetivos, una de las acciones que se están haciendo, bueno, es la formación y también investigación que Ariel está ejecutando aquí en la universidad. Me gustaría saber un poco qué avances habéis tenido y cómo ha sido esa labor de estos últimos meses, porque estás aquí en la UMH desde noviembre de 2018.
Bueno, así es. Muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que se está haciendo. En principio se ha hecho mucho, yo diría, ¿verdad? Realmente no teníamos una perspectiva clara, incluso hace algunos meses, de cuál era la posible causa. No es que ahora lo tengamos totalmente dilucidado, pero sí puedo decir que hemos dado pasos muy relevantes. Y uno de ellos ha sido identificar patrones específicos de metales en determinadas zonas que yo pienso que a corto plazo nos podrían hacer discriminar cuál es una zona con alto riesgo o cuál es una zona con bajo riesgo. Y a partir de eso, pues focalizar mucho más cuál es la población sobre la cual nosotros debemos de buscar de forma precisa esos biomarcadores de los que ha estado comentando, ¿verdad?, el doctor Ruiz. Pues la UMH, desde el punto de vista de formación, yo pienso que ha aportado demasiado, ¿verdad? Tanto, bueno, por capacidad formativa como realmente capacidad de infraestructura y demás, porque al ser parte actual del máster de biotecnología y bioingeniería, en el caso particular, pues me ha permitido ampliar un poco la perspectiva de lo que se puede hacer desde el punto de vista de investigación básica, ampliar un poco conocimientos de estadística que realmente eran necesarios para poder dilucidar esos patrones de metales de los que pues, he mencionado anteriormente. Y además de eso, pues del punto de vista estratégico también para poder afrontar el problema, en este caso de investigación, de una forma más amplia. Yo diría que esos son los principales aportes. No hay que olvidar, pienso también, la parte financiera, porque efectivamente el aporte financiero que se ha dado ha sido bastante relevante y pienso que gracias a eso es que podemos tener esta primera imagen del panorama ya más preciso de lo que podemos hacer a futuro.
Claro, hay que destacar que es un proyecto de cooperación al desarrollo. La idea es que, conociendo las necesidades, en este caso sanitarias, de Nicaragua, los profesionales de allí, en este caso Ariel y también Roberto, se puedan formar y puedan llevar realizar esa transmisión de conocimientos y seguir ejecutando las acciones en el país de origen, en este caso Nicaragua.
Como parte de eso, Estefanía, pues decirte que la UMH de hecho también está ofreciéndome en el particular formación en cooperación al desarrollo, y gracias a eso pues se está ampliando la perspectiva no solo a solucionar el problema de salud como tal, sino a lograr identificar cuáles son las perspectivas del punto de vista de desarrollo sostenible que podrían mejorarse si nosotros resolvemos de manera apropiada este problema. Y esto en concordancia con los objetivos ya planteados para la Agenda 2030 que corresponden al marco europeo de cooperación, y por lo tanto yo pienso que esto nos permitiría tener acciones a un nivel más amplio, incluso no solo para solucionar el problema de enfermedad renal, sino para aportar también al desarrollo sostenible de estas comunidades que actualmente están afectadas desde el punto de vista socioeconómico.
Para concluir, me gustaría que nos indicarais cuáles son las próximas acciones planteadas desde el equipo de investigación.
Si me permites, bueno, claro. Pues vamos a ver, hay varias facetas en las que estamos. O sea, en primer lugar, como has dicho, el objetivo es ayudar a la cooperación al desarrollo, ¿no? Ante problemas de este tipo, dadas las dificultades tanto estratégicas, económicas como sociopolíticas, dependiendo del país en la zona, pues resulta que a la existencia de las enfermedades el agobio son las personas que enferman. Y sin embargo, pues generar capacidades implica no solamente curar a aquellos que, como decía Roberto, cuando se manifiesta una enfermedad ya es irreversible, sino generar la capacidad en el país para detectar los problemas y, por lo tanto, darle una solución que tenga un valor a largo plazo. Y de ahí es necesario ese apoyo que le dé una visión científica al planteamiento de esos problemas de salud pública que se dan. Y eso es nuestra aportación. Y como parte estratégica entendemos, dado que el problema no solo de Nicaragua, aparte de que en estos momentos hay gran dificultad por la situación sociopolítica de Nicaragua de hacer algunas de las actividades de campo que se tenían que hacer para favorecer esa capacitación y formación y generar capacidades en el país, pues creemos que es importante que extendamos el problema a la interacción con otros países en el entorno. Y de hecho pues ya hemos empezado a tener contactos con otros grupos en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá también, y que ya nos han contestado positivamente el deseo de colaborar en esta línea, y bueno, pues intentaremos en los próximos meses y años pues ahondar en este desarrollo extendiéndolo a Centroamérica.
Pues esperamos que así sea, y desde Global UMH continuaremos muy de cerca vuestra labor y esperamos que se consigan todos los objetivos establecidos, porque lo significaría un avance hacia la salud de miles de personas.
Bueno, pues además de este proyecto de cooperación al desarrollo sobre la enfermedad renal crónica, también han comenzado a desarrollarse los 4 proyectos de cooperación universitaria de carácter internacional para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos proyectos forman parte de una convocatoria de ayudas establecidas por un convenio de cooperación universitaria entre la UMH y la Generalitat Valenciana.
Uno de estos proyectos es sobre la promoción de la salud cardiovascular en el distrito rural de Choque, localidad de Mozambique, a través del empoderamiento de las mujeres.
Este proyecto está siendo desarrollado por la profesora Lucy Parker y ejecutado por el Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH y el Grupo de Investigación de Salud Pública, Epidemiología Clínica, Políticas de Salud y Salud Global. Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la ONG local Teens Wallo, pretende visibilizar y dinamizar los recursos que promueven la salud cardiovascular entre la población de choque, a través de la visión de profesionales sanitarios y las mujeres de la comunidad. El método empleado busca potenciar el rol social y el empoderamiento de la mujer.
Otro de los proyectos versa sobre el papel de la gobernanza, de los objetivos del desarrollo sostenible, y esta acción está siendo desarrollada por el profesor Antonio Miguel Nogués, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Tiene como objetivo principal la contribución a la gobernanza global y local de la cooperación en Ecuador para la puesta en práctica de los objetivos del desarrollo sostenible. Esta labor cuenta con la estrecha colaboración de profesionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde ya se han comenzado a impartir las formaciones.
El tercer proyecto en ejecución es el desarrollado por la profesora del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, Lucrecia Costa, quien nos ha hablado de los avances obtenidos hasta el momento.
El título de nuestro proyecto es Control de lepra en áreas de desigualdad social en Argentina, el caso de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. La lepra se encuentra clasificada dentro de las enfermedades desatendidas y estrechamente asociada a situaciones de pobreza y desigualdad social. En concreto, a pesar de que en Argentina presenta una moderada endemicidad, la epidemiología de la lepra en esta zona de la trifrontera está determinada por frecuentes migraciones internas entre los países Argentina, Brasil y Paraguay. Esta zona presenta unas características que hacen que las prevalencias de lepra sean elevadas y que se asemejen a los países colindantes en esta triple frontera, como son Brasil y Paraguay. Brasil, de hecho, es el segundo país con más casos diagnosticados de lepra en el mundo después de la India. La ejecución de nuestro proyecto se ha llevado a cabo principalmente en la zona norte de la provincia de Misiones, ya que el constante tránsito migratorio de esta zona hace que al Hospital Samic del Dorado acuda gran cantidad de pacientes en búsqueda de asistencia gratuita por complicaciones derivadas del diagnóstico tardío, que conlleva a discapacidad avanzada, así como leproreacciones u otras como sobreinfecciones, quemaduras, miasis, fiebres, picores o úlceras, etc. En este proyecto lo que hemos pretendido es desarrollar una estrategia para facilitar el diagnóstico precoz y mejorar el control de transmisión de esta enfermedad, incluyendo la transferencia de conocimiento a los profesionales del Hospital Samic con técnicas de diagnóstico molecular como refuerzo del sistema sanitario provincial para que esta estrategia pueda emplearse en otras áreas. La estrategia ha consistido en visitar a los domicilios de los casos diagnosticados en el Hospital Samic desde el año 2014, realizando un seguimiento de los mismos y de todos sus convivientes en busca de nuevos casos, ya que la lepra, al tener un componente de susceptibilidad genética importante, hace que los familiares de los casos sean las personas más propensas al contagio. En esta zona, la gran mayoría de pacientes se encuentran en zonas muy remotas, a kilómetros de distancia, y no se pueden permitir el desplazamiento al hospital. Hasta la fecha hemos visitado unas 47 familias y nos quedan 28 para visitar este próximo mes. Al final habremos abarcado aproximadamente a unas 500 personas. En las visitas domiciliares, básicamente lo que hemos hecho es un examen dermatológico en busca de los signos cardinales de lepra y tomar las muestras pertinentes para su posterior análisis en el laboratorio, si hemos encontrado lesiones sugestivas de lepra. Y los casos diagnosticados han sido pertinentemente puestos en tratamiento.
Y por último, hay que destacar el proyecto liderado por el profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, José Luis González, que está desarrollando junto a nuestra compañera Liz Gaibar. Bajo el título Estrategia Educo-Comunicativa en Ruanda, la radio como medio de desarrollo, el proyecto pretende conocer las necesidades y demandas comunicativas de la población y así establecer el medio de comunicación más útil y accesible en la zona geográfica concreta. Conoceremos más sobre estos cuatro proyectos en los próximos programas de Global UMH.
Tenemos que despedirnos del espacio más internacional de Radio UMH y esperamos que hayáis disfrutado como nosotras de este programa.
Nosotras probablemente regresaremos en los próximos programas, pero si no es así, queremos despedirnos. Ha sido una etapa muy, muy fructífera para nosotras en lo profesional, Pero también os recordamos que podéis seguir las noticias de Global UMH, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, en nuestras redes sociales. Y en próximos programas nos escuchamos el 25 de marzo.
Sin más, muchas gracias a Fran Navarro por el control técnico y nos vamos escuchando en las ondas. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.